Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, jueves 10 de junio, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Landerico, obispo de París. La perseverancia es el don de Dios con el que se conservan los demás dones. Pidamos al Señor que todos nosotros, como personas y como Iglesia, perseveremos en el bien y no perdamos de vista lo importante. Lo escribe esta mañana el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. El amor puede cambiar el mundo. Es el aliento del Santo Padre a los miembros del John 17 Movimiento, reunidos en el Seminario de San José, en Nueva York, con ocasión del retiro especial sobre la reconciliación de los cristianos. Hay que involucrar a los laicos y las familias en la pastoral de la Iglesia, lo dijo el Papa Francisco a los participantes en el foro Hasta dónde hemos llegado con Amoris Laetitia, organizado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Primer trasplante pediátrico de corazón de un donante positivo al COVID-19. El Hospital Pediátrico de la Santa Sede dio a conocer que en el mes de mayo se ha realizado el primer trasplante de corazón tratado con anticuerpos monoclonales. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La tarde de este 9 de junio, el Papa Francisco envió un video mensaje a los miembros del John 17 Movement reunidos en el Seminario de San José en Nueva York con ocasión del retiro especial sobre reconciliación relacional, un nuevo camino para la reconciliación de los cristianos, un evento que contó con la participación del rector del seminario, el obispo James Massa, y el cardenal Joseph Tobin. En su videomensaje, el Santo Padre saludó a todos los participantes y agradeció el compromiso de este movimiento, que trata sobre el amor de quienes alrededor de una mesa tomando un café, almorzando o disfrutando de un helado, se descubren hermanos, no por el color de la piel, ni por la nacionalidad, ni por la procedencia, sino porque son hijos de un mismo Padre. Además, el Papa hizo hincapié en que esta fraternidad nace incluso en lugares donde a causa de la pobreza y la guerra ni siquiera hay una mesa, ni un helado para compartir, ya que lo esencial del vínculo que nos une, añadió, es que somos hijos de un mismo Padre. Por otro lado, el pontífice destacó que el amor no necesita de profundos conocimientos teológicos, aunque estos también sean necesarios. Escuchemos al Papa Francisco.
Queridos amigos de John 17 Movement, sé que están reunidos en New York, en el St. Joseph Seminar, cuyo rector es el obispo James Massa, con la participación del cardenal Joseph Tobin. Los saludo cordialmente y agradezco vuestro compromiso con John 17. Es un retiro especial sobre reconciliación relacional, un nuevo camino para la reconciliación de los cristianos. En la vigilia de Pentecostés organizada por la Comisión para la Unidad de los Cristianos de Caris, en el momento transmitido a todo el mundo de Jerusalén, recordé precisamente cuánto me conmueve la expresión de los Hechos de los Apóstoles con la cual definían la primera comunidad cristiana. Quienes se encontraban con ella, miren cómo se aman. John 17 Movement es sobre el amor de quienes alrededor de la mesa, tomando un cappuccino, almorzando, disfrutando de un helado, se descubren hermanos, no por el color, ni la nacionalidad, ni la procedencia, ni las diversas formas como viven su fe, sino como hijos de un mismo Padre. Y también, aunque no haya mesa, aunque no haya capuchino, aunque no haya helado, aunque no haya café, porque hay pobreza y guerra, también somos hermanos y lo tenemos que decir unos a otros. Sin pensar ni la procedencia, ni la nacionalidad, ni el color de la piel. Somos hijos de un mismo Padre. El amor no necesita profundos conocimientos teológicos. que son también necesarios. El amor es un encuentro de vida, primero con el Señor Jesús, con la persona de Jesús. Y de allí, de ese encuentro de amor, nace la amistad, la fraternidad, la certeza de ser hijos del mismo Padre. La vida que se comparte y se entrega a un fin superior, el amor puede cambiar el mundo. Todo nace de ahí, de un encuentro fraterno. El amor puede cambiar el mundo, pero primero nos cambia a nosotros mismos. Juntos en el amor, los cristianos podemos cambiar el mundo, podemos cambiarnos a nosotros mismos, porque Dios es amor. Sé que teníamos una fecha para encontrarnos en estos últimos meses y que la pandemia no lo permitió. Ya nos encontraremos adelante, ojalá lo hagamos pronto, antes de fin de año. Los exhorto a seguir caminando juntos, compartiendo la vida y el amor fraterno. John Seventh Movement y el testimonio que han compartido conmigo cada vez que nos hemos encontrado me da esperanza, me da alegría. Como dice Joe Tosini, el amor es lo más importante del mundo y sin embargo nadie enseña cómo amar. ¿Amás o no amás? Pero el amor que se hizo carne, el amor que dio su vida por nosotros, ese es el camino. Muchas veces confundimos el amor con una especie de filosofía platónica, idealista. El amor es concreto. El amor da la vida por los demás como Jesús la dio por nosotros.
Este 9 de junio, el Santo Padre ha enviado un videomensaje a los participantes del foro Hasta dónde hemos llegado con Amoris Laetitia, estrategias para la aplicación de la exhortación apostólica del Papa Francisco, organizado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.
¿A qué punto siamo con la aplicación de Amoris Laetitia? Vuole stimolare e compiere un fecondo discernimento ecclesiale sullo stile e sulle finalità della pastorale familiare. Nella prospettiva della nuova evangelizzazione.
Este evento pretende estimular un discernimiento eclesial fecundo sobre el estilo y la finalidad de la pastoral familiar en la perspectiva de la nueva evangelización, 5 años después de la promulgación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Este documento, tal y como dice el Papa en su videomensaje, es el fruto de una profunda reflexión sinodal sobre el matrimonio y la familia, y como tal, requiere un paciente trabajo de aplicación y una conversión misionera. Es por ello que este foro, puntualiza el Papa, está en continuidad con el camino sinodal que debe concretarse en las iglesias locales y que requiere cooperación de todos.
El panorama de las iniciativas más importantes del año Familia Amoris Laetitia, el foro representa un momento esencial de diálogo entre la Santa Sede, las conferencias episcopales, los movimientos y las asociaciones familiares.
De hecho, afirma el Papa, este foro representa un momento esencial del diálogo entre la Santa Sede, las conferencias episcopales, los movimientos y las asociaciones familiares, y expresa su deseo de que el Espíritu Santo lo convierta en un evento fecundo para la Iglesia, pastores y laicos juntos, para escuchar las necesidades concretas de las familias y ayude a emprender los procesos necesarios para renovar el anuncio de la Iglesia.
La familia se muestra hoy più che mai segno dei tempi. E la Chiesa è invitata anzitutto a un ascolto attivo delle famiglie e al tempo stesso a coinvolgere come soggetti della pastorale.
El Papa también aclara que hoy más que nunca la familia es un signo de los tiempos y la Iglesia está invitada a escuchar activamente a las familias y al mismo tiempo a involucrarlas como sujetos de la pastoral. De hecho, afirma el pontífice, es necesario dejar de lado cualquier idea de que la evangelización está reservada a una élite pastoral, pues como explica el Papa, cada uno de los bautizados es un agente evangelizador.
Habíamos bisogno del ayuto de la familia stesse. Della loro esperienza concreta di vita e di comunione. Abbiamo bisogno di sposi accanto ai pastori per camminare con altre famiglie.
En este sentido, el Papa Francisco asegura que para llevar el amor de Dios a las familias y a los jóvenes necesitamos la ayuda de las propias familias, de su experiencia concreta de vida y de comunión. Necesitamos cónyuges juntos a los pastores para caminar con otras familias, para ayudar a los más débiles, para anunciar que también en las dificultades Cristo se hace presente en el sacramento del matrimonio para dar ternura, paciencia y esperanza a todos en cualquier situación de vida.
El matrimonio, como el sacerdocio, ha una directa finalidad de construcción y dilatación del pueblo de Dios.
El matrimonio, al igual que el sacerdocio, tiene una finalidad directa de construcción y dilatación del pueblo de Dios y confiere a los cónyuges una misión particular en la edificación de la Iglesia. Para el Papa, la familia es iglesia doméstica, es decir, es el lugar donde la presencia sacramental de Cristo actúa entre los esposos y entre los padres y los hijos, y la corresponsabilidad en la misión llama a los cónyuges y a los ministros ordenados, especialmente a los obispos, a cooperar con fecundidad en el cuidado y la custodia de las iglesias domésticas. Dicho esto, el Santo Padre pide a los pastores llamar a los matrimonios que muchas veces están ahí, están listos, pero no son llamados. Si los llamamos, afirma el pontífice, a trabajar con nosotros, si les damos ese espacio, pueden brindar su aporte a la construcción del tejido eclesial.
Un esfuerzo particular va fatto per la formalización, per la formazione dei laici. In modo speciale degli sposi e delle famiglie.
Por último, el Papa Francisco pide a los participantes del foro que es importante hacer un esfuerzo especial para formar a los laicos, especialmente a los esposos y a las familias, para que comprendan mejor la importancia de su compromiso eclesial. Pues aclara, muchas familias no son conscientes del gran don que han recibido en el sacramento, signo eficaz de la presencia de Cristo que acompaña cada momento de su vida. Cuando una familia descubre plenamente este don, siente el deseo de compartirlo con otras familias, porque la alegría del encuentro con el Señor tiende a difundirse y genera otra comunión. Es naturalmente misionera. En el Hospital Pediátrico de la Santa Sede, el Bambino Jesús, se realizó el primer trasplante pediátrico de corazón del mundo de un donante positivo al COVID-19. Una elección que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, dijo el profesor Antonio Amodeo, jefe de la compleja estructura de descompensación, trasplante y asistencia mecánica cardiorrespiratoria del Hospital Bambino Gesù de Roma. Son las mejores palabras que explican el significado de lo ocurrido a mediados de mayo en este nosocomio de la Santa Sede. Es el primer caso pediátrico en el mundo de trasplante de corazón de un donante positivo al COVID-19 a un paciente negativo. El joven de 15 años que padece una miocardiopatía dilatada, una enfermedad que compromete la capacidad del corazón para bombear eficazmente la sangre al cuerpo, fue tratado después del trasplante con anticuerpos monoclonales para eliminar el riesgo de que pudiera desarrollar el COVID-19. Los anticuerpos monoclonales o inmunoglobulinas son proteínas producidas por los linfocitos B, un tipo de glóbulo blanco cuya función es reconocer y unirse a las moléculas específicas. Para llevar a cabo el procedimiento se necesitaron autorizaciones especiales. El trasplante solo se permite en pacientes positivos o curados de COVID-19, tanto del Centro Nacional de Trasplantes como de la Agencia Italiana de Medicamentos. Una luz verde que hizo posible la operación. Las pruebas realizadas posteriormente demostraron que el niño estaba protegido contra la infección del COVID-19 gracias a la presencia en su sangre de una cantidad significativa de anticuerpos específicos. En el ámbito pediátrico, explica el profesor Antonio Amodeo, encontrar un corazón compatible para un trasplante es más fácil que en los adultos. En el último año, debido a la pandemia y a las restricciones adoptadas para combatirla, estas dificultades han aumentado aún más. Encontrar un corazón compatible para un trasplante suele ser una oportunidad única más que rara. Por eso hemos hecho todo lo posible para que el niño en lista de espera pudiera obtener el órgano que esperaba. El muchacho padecía de una miocardiopatía dilatada, considerada una enfermedad rara en los niños porque hay 0.57 casos por cada 100.000 personas en edad pediátrica. En los adultos, la frecuencia es aproximadamente una de cada 2.500 casos. En lista de espera desde septiembre de 2020, el joven de 15 años sufrió un paro cardíaco que requirió el apoyo médico con una técnica de circulación extracorpórea que se utiliza temporalmente cuando se produce una insuficiencia cardíaca o respiratoria grave. Poco después se sometió a una operación para implantarle un corazón artificial, una solución puente que le salvó la vida mientras esperaba un corazón compatible para el trasplante. Entre el 4 y el 19 de mayo se realizaron otros 5 trasplantes de corazón en el Hospital Bambino Gesù. 3 de estos 6 trasplantes fueron en pacientes con cardiopatías congénitas. Los otros trasplantes de corazón se realizaron en personas a las que se les había implantado corazones artificiales como solución puente mientras esperaba un órgano compatible para el trasplante. Cada año, en el Departamento de Cirugía Cardíaca, Cardiología y Trasplante Cardíaco Pulmonar del Hospital Bambino Gesù, se realizan unas 2.000 operaciones cardíacas, cateterismos cardíacos y procedimientos de electrofisiología. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros.
Alabado sea Jesucristo.